Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Sura Inversiones, De Fontana ERP y Recursos Humanos, PC Factory, tecnología para ti, y Falabella.com. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la 89.7. Esto es Duna en Punto. Lo vamos a acompañar hasta las 8 de la mañana con la revisión de informaciones, lo que está pasando en materia informativa en nuestro país y también en el resto del mundo. Jornada de jueves, ya 26 de agosto del presente año. Josefina Stavrakopoulos, tengo mucho frío. ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
¿Con frío?
Sí, me imagino, sí, hace frío. 2,8 grados de temperatura
a esta hora.
Sí, tal cual. La máxima va a llegar hasta los 17 con cielos cubiertos durante la mañana, pero va a ir despejando durante el transcurso de la jornada. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, les cuento que en Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, cielos despejados, la máxima va a llegar hasta los 16. En Concepción, algo de precipitaciones débiles, chubascos aislados durante esta mañana, 10 grados de temperatura hasta ahora, la máxima va a llegar hasta los 13. Y en Puerto Montt también precipitaciones más extendidas, eso sí, porque va a llover desde hoy día hasta el lunes, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. 2 grados hasta ahora en Puerto Montt, la máxima va a llegar hasta los 9.
Tengo la sensación, y puede que me equivoque, ¿eh?, pero a lo mejor desperté con otro ánimo este jueves, pero se está aclarando más temprano, ¿no?
Sí,
verdad. El cambio de horario es el 4 de septiembre, entiendo.
Buena pregunta.
¿Sí? Mientras tú lo buscas, pero parece que ayer alguien me decía, sí, como que se está aclarando más temprano, se nos viene la primavera, el próximo 21 de septiembre, y bueno.
Sábado 4, tienes sábado razón. 4. Sí.
Es decir, no queda nada. De este sábado al otro. Claro.
Ya llegó septiembre, es que no puedo creer que se haya acabado agosto.
Bueno, pero el todavía falta, acuérdate que partimos la semana diciendo última semana de agosto, pero nos va a quedar lunes y martes todavía de agosto.
Nos quedan unos días rezagados por ahí.
Así es, vamos a estar hablando de eso también, de lo que significa de los rezagados de la vacuna, de cómo va el proceso también de inoculación en nuestro país. Todavía se está decantando lo que va a ser el plan de fiestas patrias que anunció a inicios de esta semana el gobierno, el Ministerio de Salud, y vamos a estar también hablando de materia política. Vamos a contar con la presencia de Nicolás Vergara en un ratito más acá en el Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy día Sebastián Minay nos viene a traer las luchas parlamentarias fuera de Santiago, sabido que lo que va a pasar acá en la región metropolitana, muchos la llaman la madre de todas las batallas. Bueno, el Seba Minay nos viene a contar de otras luchas, disputas parlamentarias fuera de la capital que prometen para las elecciones del próximo mes de noviembre. También vamos a contar con María José Tapia, que nos viene a relatar sobre los ingresos promedio en Chile. Subieron 2,3% el año pasado, el 2020, en un mercado laboral que, usted sabe, aún no se recupera y todavía hay un millón de empleos que no se han recuperado. Eso con nuestros infiltrados y en un ratito más también con la presencia de Nicolás Vergara. 7:03, 7:03, recién estamos partiendo y estos son nuestros titulares.
Rincón se convirtió en la nueva presidenta del Senado. La parlamentaria contó con los votos a favor de todos sus pares de centro izquierda, además del oficialista Manuel José Osandón. El gobierno volvió a renovar la urgencia del proyecto sobre el resguardo de infraestructura crítica tras incidentes en el aeropuerto de la Araucanía. Insistimos al senador Pedro Araya que es urgente citar a la comisión mixta, señaló el subsecretario Máximo Pavés. La Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional ratificó que quienes se abstengan serán considerados no votantes. En una jornada en que la mayoría de las indicaciones fueron rechazadas en votación o retiradas por sus autores, se mantuvo dentro de la redacción original la permanencia hasta enero de la actual mesa directiva encabezada por Elisa Loncón, sin posibilidad de reelección. La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó el procesamiento de Juan Emilio Cheire por la aplicación de tormentos. El general en retiro fue condenado en el año 2018 por el juez Mario Carroza a 3 años y 1 día de presidio como cómplice y encubridor de la denominada caravana de la muerte. Chile llegó al 70% con vacunación completa y el promedio semanal de muertes por COVID cayó a la mitad en el último mes. A nivel mundial es el sexto país con mayor cobertura total de su población, mientras que es el segundo de Latinoamérica detrás de Uruguay. Un brote de la variante Delta en Sydney provocó que Australia alcance un récord de más de 1,000 contagios. Más de la mitad de los 25 millones de habitantes de Australia están bajo con medidas de cierre en algunas ciudades durante ya más de 2 meses. Estados Unidos va a priorizar la salida de sus tropas de Afganistán durante el último par de días antes del 31 de agosto. John Kirby, portavoz del Pentágono, aclaró que Washington seguirá redoblando los esfuerzos para evacuar a sus ciudadanos y a los afganos que colaboren con la Casa Blanca. En el deporte, el chileno Cristian De Toni venció al 1 del mundo en el tenis mesa de los Juegos Paralímpicos. El deportista nacional le ganó en 3 sets al español Álvaro Varela. Y en la natación, Vicente Almonacid clasificó a la final de los 100 metros pecho. El nadador registró el 7º mejor tiempo de las rondas previas y ahora va a competir por el oro. 7.6.
Decía la José titulares que, bueno, algo que lo comentábamos ayer respecto a la salida de la presidencia del Senado de Yasna Proboste para abocarse única y exclusivamente a su labor como candidata presidencial del nuevo Pacto Social, ya ex Unidad Constituyente. Y ayer, a esta misma hora, dábamos cuenta de quién eran las posibles candidatas o candidatos que podían quedarse con el cargo. Todo esto tenía que resolverlo el Comité de la Democracia Cristiana para ver quién iba a ser el reemplazante de Yasna Proboste, la testera del Senado, la testera de la Cámara Alta. Bueno, va a estar hasta marzo del próximo año la senadora Jimena Rincón, la elegida por el comité dentro de varias cosas que se fueron analizando en el transcurso de la jornada. La otra postulante era Carolina Goich, también se había mencionado la posibilidad de un hombre que podía hacerse cargo de la presidencia, pero en definitiva se resuelve que sea Jimena Rincón la que va a reemplazar a Yasna Proboste. Tuvo el voto de apoyo de sus pares para quedarse con la presidencia de la Cámara Alta, y mañana además se va a reunir con el presidente de la República, Sebastián Piñera, en una cita de bien protocolar respecto a lo que significa este nuevo cargo que va a asumir la senadora de la Democracia Cristiana. Iba a ser, usted recordará, candidata presidencial. Había sido, de hecho, electa como la carta de la falange en una elección interna, pero tuvo que desistir tras la irrupción de Yasna Proboste. Incluso tenía preparado y bien avanzado, dicen, un programa de gobierno que, en definitiva, quedó ahí, en uno de sus cajones guardados, a propósito de lo que significó esto de desistir de su carrera presidencial. Pero entiendo que algo de eso recogió también Yasna Proboste para la preparación de su propio programa de gobierno. Lo anterior, dicen muchos, pesó lo que significó ese mal momento, ese mal trago, podríamos decir, ese mal sabor a boca de Rincón respecto a lo que significó la candidatura presidencial. Eso pesó a la hora de tomar la resolución de parte del Comité de la Democracia Cristiana para que fuera Rincón quien reemplace entonces a Yasna Proboste. Pero eso es ya historia, y ahora tendrá ella que abocarse a varios temas que seguramente se podrían o se van a deliberar en la Cámara Alta. Entre ellos, menciono, decidir, por ejemplo, si pone o no en tabla el acuerdo transpacífico, el llamado TPP-11. También resolver si es que llega a la sala el cuarto retiro del 10% que va a comenzar a verse la próxima semana en la Cámara de Diputados. Y también podría resolver ella cuándo debatir el proyecto que otorga un indulto a los llamados presos de la revuelta. Solo 3 cosas de varias más que podría tener en su camino, que podrían estar bajo la presidencia de Rincón, de Jimena Rincón, como presidenta del Senado.
Claro, y ayer dio varias entrevistas después de que saliera electa como presidenta del Senado. Y claro, habló sobre todo de acuerdo a la que tú mencionabas, habló sobre el indulto que se tramita en el Senado para los denominados presos de la revuelta, y sobre esa iniciativa señaló que lo que han dicho es que no caben indultos cuando no hay procesos terminados y sanciones establecidas. Por lo tanto, dice, vamos a analizar el proyecto cuando llegue a la sala para ser votado. Todavía eso no ocurre y obviamente veremos cuáles son las modificaciones que se le han hecho en la discusión de la comisión que ha llevado este proyecto. En cuanto a un eventual cuarto retiro de los fondos previsionales, la senadora Rincón planteaba también que han sido bastante claros en ese tema. Se necesitan ayudas del Estado a la ciudadanía. Esas ayudas no pasan por tener un ingreso familiar de emergencia, decía, sino también cómo van reponiendo las ayudas para la recontratación y lograr que hombres y mujeres del país tengan empleo. La discusión no es el cuarto retiro, dice Rincón, la discusión es cómo enfrentamos un país que requiere pararse, mirar hacia adelante y albergar a todos. Y dijo que el cuarto retiro alcanza solo para una parte de la población de los trabajadores, y la pregunta es, ¿qué hacemos con los demás? ella plantea que se requieren ayudas adicionales. Y también en cuanto...
Y entiendo respecto a ese punto que ella votó, dio su visto bueno, su voto para el tercer retiro, y en ese entonces ella era precandidata presidencial, y llamó además a sus pares, a sus parlamentarios a votar en consecuencia. Eso respecto al tercer retiro ha cambiado un poco la posición respecto a lo que podría ocurrir con un cuarto retiro de fondos de pensiones.
Ha cambiado, pero también está ahí. Sí. No es tajante
decir que va a retirar. Es que lo lleva de la mano, como lo han dicho muchos parlamentarios también, de las ayudas sociales.
Eso, claro. Sí, claro. Ella dice que es necesario ayudas sociales, el IFE, impulso a la contratación, ayuda a las pymes, autonomía de los trabajadores, entre otros temas, a lo mejor siendo un complemento a un cuarto retiro. Pero eso, bueno, va a haber que verlo cuando llegue al Senado. Y respecto al TPP-11, la realidad del mundo, dice, el contexto internacional hace que se reflexione respecto de cómo son los acuerdos internacionales, cuáles son los marcos que se deben instalar, y están, dice, estamos todos en un proceso constituyente en el país que va a conversar sobre esto y otros temas, por lo tanto, dice, hay temas que tenemos que verlo desde la mirada integral del mundo y en particular del nuestro. Ahí entonces dando algunos lineamientos de lo que podría ser su gestión, que duraría hasta el 11 de marzo, según lo que está establecido. Estas materias, entre otras, también podrían ser parte de una conversación que tenga con el presidente Sebastián Piñera, porque mañana se va a reunir con él en La Moneda en un almuerzo. Así que vamos a ver qué pasa en esa reunión que va a tener mañana, y de todas maneras, pese a que salió electa como presidenta del Senado, ella se va a mantener en la presidencia de la Comisión de Hacienda.
Se va a mantener, ¿ah? Sí. Yo entendía que era una de las cosas más inmediatas que tenía que resolver ella. Si es que dejaba la presidencia de la Comisión de Hacienda y se abocaba definitivamente a la presidencia del Senado, es algo que tiene que resolver hoy día, entiendo, la ahora nueva presidenta de la Cámara Alta, Jimena Rincón, que, dicho sea de paso, tendrá que negociar con el gobierno la posibilidad de una ley corta en materia de pensiones, que es el otro camino. ¿Te acuerdas que ayer lo hablamos acá también con el propio candidato presidencial de Chile, vamos, Sebastián Sichel, que él va a abogar para que en el corto plazo y lo que le quede a este gobierno pueda avanzarse en eso, en una ley corta de la reforma de pensiones, para así seguir evitando que vuelvan a verbalizarse conceptos como un cuarto, un quinto y hasta un sexto retiro de fondos de pensiones? Recordemos que también algunos estaban pidiendo el retiro del 100%. Bueno, aquellos proyectos se fusionaron y se van a comenzar a discutir la próxima semana en la Cámara de Diputados. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Hoy, a propósito de los fondos de pensiones, la Asociación de AFP elaboró un estudio que contempla factores como la edad de la persona, el sexo, lagunas previsionales y también su ingreso imponible, a fin de calcular cuánto podrían bajar las pensiones ante lo que estamos hablando, la posibilidad de que se apruebe un cuarto retiro de los fondos. Según lo que establece el gremio, y da varios ejemplos, un afiliado representativo corresponde a aquel que cotiza entre un 50 y un 75% de la carrera laboral, por un ingreso imponible que puede estar entre los 500 mil y el millón de pesos. Así, por ejemplo, de acuerdo a los cálculos que hace la Asociación de AFP, en el caso de afiliados de 30 años, el efecto de realizar cuatro retiros oscila entre un 9 y un 31% para los hombres, mientras que en el caso de las mujeres estaría entre un 9 y un 29%, eso también dependiendo del ingreso imponible por el que se cotiza y de la densidad de cotizaciones aportadas a las cuentas personales. Pero no es menor el porcentaje si es que efectivamente se hace este cuarto retiro de acuerdo a este cálculo que han hecho desde la Asociación de AFP. Y en ese sentido, la asociación indicó que el daño mayor en la pensión lo tendrían los afiliados de menor remuneración y de menor densidad de cotizaciones. Es más o menos la bajada que se hace a propósito de estos números que están entregando, insisto, con una diferencia respecto a lo que pasa con los hombres, que tiene que ver también con los años que se impone, y respecto también al caso de las mujeres.
Tal cual, y los más perjudicados serían las personas de 45 años, afiliados de 45 años, quienes se encuentran en la mitad de la carrera laboral, que tienen más tiempo cotizando, pero que aún están lejos del momento de pensionarse, y ahí la baja en la pensión de las mujeres, sobre todo, fluctúa entre un 15 y un 77%, mientras que la del hombre es de 14 a 72%. Así que es una situación bastante compleja. Por ejemplo, también para una persona que hoy tiene 30 años, un caso tipo sería el de una mujer que cotiza el 50% del tiempo por un ingreso de 500 mil pesos, y en este escenario la disminución de la pensión sería de un 30% si se realiza cuatro retiros de fondo en iguales condiciones, pero para un hombre la baja sería de un 28%, un poquito menos que para la mujer. Otro caso representativo sería el de un hombre que cotiza el 75% del tiempo por un ingreso de 1 millón de pesos, en cuyo escenario la merma en la pensión llegaría un 18%. Para la mujer en iguales condiciones la baja sería de un 19%. Así que es complicado. complejo esta situación de los cuatro retiros y cómo esto podría afectar a futuro en las pensiones que van a recibir las personas.
Insistimos que son cálculos que entrega la Asociación de AFP, que además se hace cargo de las personas, por ejemplo, que se encuentran a 5 años de la edad legal de la pensión. Y ahí la disminución, de acuerdo a lo que entrega la asociación, podría disminuir entre un 47 y un 61% para los hombres y mujeres respectivamente, números que por cierto se ponen sobre la mesa a puertas de que comience a discutirse un cuarto retiro la semana que viene.
Oye, y esto no incluye factores que podrían reducir la pensión futura como el envejecimiento acelerado de la población y su impacto en las tablas de expectativa.
No, no lo incluye, solamente se hace en razón del cuarto retiro y que pone los cálculos a raíz de la densidad de cotizaciones y también de lo que tiene que ver con si es hombre o mujer y cuánto está también de la edad de jubilarse. 7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
¿Hablemos de la pandemia? De vacuna, de un nuevo informe sobre incidencia y gravedad que entregó anoche el Ministerio de Salud de los casos de COVID-19 en nuestro país, que también está relacionado a los antecedentes de vacunación que dan cuenta de los efectos que la campaña de inmunización está produciendo en la población chilena. Y de acuerdo al reporte, la incidencia de casos es de 29,8 contagios por 100.000 habitantes en el grupo sin protección o con protección incompleta, mientras que la incidencia en el grupo con protección completa fue de 21,9. Lo mismo ocurre en la incidencia de casos ingresados a UCI y que de acuerdo al reporte entregado, 2,3 de cada 100.000 contagiados del grupo sin protección o con protección incompleta terminan en cuidados intensivos. Por su parte, el porcentaje de personas con protección completa que termina en UCI es bastante menor, 0,8 de acuerdo a los datos que ha entregado el Ministerio de Salud. Y respecto a la tasa de mortalidad, al capítulo de la mortalidad, el informe revela que fue de 2,6 fallecidos por 100.000 habitantes en el grupo que no se ha vacunado o no ha terminado su esquema de inoculación, mientras que la tasa de mortalidad en el grupo con protección completa fue de solo 0,9, de acuerdo a estos datos que ha entregado el informe, que se conoce cuando Chile además cuenta con poco más de 11 millones de personas con ambas dosis de la vacuna versus 2.400.000 más o menos, que son las personas que no se han inoculado o que todavía no terminan el programa completo.
Claro, y a propósito de eso, ayer se alcanzó el 79,8% de cobertura de vacunación en población adulta con dos dosis y resta vacunar a 19.000 personas para lograr la meta del 80% para que la región metropolitana pueda tener un toque de queda a las 0 horas. Hoy son 14 las regiones del país donde se ha reducido el toque de queda y solo resta, bueno, Santiago y también Tarapacá. Sin embargo, este jueves y viernes el calendario de vacunación disponible e inoculación de segundas dosis de Pfizer en adolescentes continúa, por lo que va a depender de los esfuerzos que hagan. Por un lado, las comunas en los operativos del fin de semana y por otro lado, de los rezagados que se apersonen a los vacunatorios para ver si el lunes se podría lograr este 80%. Por eso se ha pensado que si se llega durante la mañana del lunes al 80%, la información se podría entregar en el mismo balance sanitario que hacen las autoridades de salud a esto de las 2:30, 1:30 de la tarde. Así que todo va a depender de lo que ocurra este fin de semana, a ver si podemos acortar el toque de queda, una medida que por supuesto están esperando sobre todo el sector comercio de la industria gastronómica, porque dicen, bueno, cerrando a las 9:30 de la noche, el horario de la cena en el fondo no les está dando.
7:18.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, cerremos la revisión de los temas con lo que está pasando a nivel internacional. Vuelven a encenderse las alarmas en Afganistán. Esta mañana varios países europeos hicieron advertencias a sus compatriotas para que se alejen del principal aeropuerto del país luego que un ministro británico advirtiera que el aeropuerto internacional de Kabul podría sufrir un ataque inminente. Esto ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que se atendría a su fecha límite del 31 de agosto para completar la retirada de las tropas de la guerra más larga que ha tenido que lidiar los Estados Unidos. Ahora, algunos países han empezado incluso a llevarse a sus soldados y diplomáticos, lo que probablemente inicia el final de una de las evacuaciones aéreas más grandes de toda la historia. Por ahora, el Talibán ha cumplido su promesa de no atacar las fuerzas occidentales durante la operación, pero insiste en que las tropas extranjeras deben cumplir la fecha de salida, que es el próximo 31 de agosto. Durante la noche, se emitieron nuevas advertencias desde capitales occidentales sobre una posible amenaza Al-Shabaab es la filial afgana del grupo extremista Estado Islámico, que probablemente ha visto crecer su fila después de que los talibanes liberaran presos en diferentes puntos del país. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos? Pidió a sus ciudadanos que no se acerquen al aeropuerto de Kabul ante el temor de un atentado. Y desde el Ministerio de Exteriores del Reino Unido han actualizado los avisos de viaje y señalan en su página web que la situación de seguridad en Afganistán es volátil y existe una real amenaza constante y elevada de ataque terrorista en el principal aeropuerto de ese país. 7:19.
Revisamos indicadores económicos. La UF está en 29.896,63 pesos. El dólar, números azules, 783,03 pesos. El euro a la baja, 921,98. El IPSA, 4.437,93 puntos. Y el cobre, 4,24 dólares la libra a la baja. Y Arlo Parks, creador de éxitos como el que estamos escuchando, Hope, se llevó dos galardones en la ceremonia anual de premios Independent Music Award del 2021. Esto lo logró en Reino Unido. Tras conocer los reconocimientos, Arlo agradeció a sus fans y a su equipo también de estar creciendo cada día como artista independiente. Y este periodo ha sido tan difícil, dice, tan caótico y tan confuso, por lo que poder iluminar a las personas en este momento de necesidad ha sido realmente especial. Es lo que dice este artista que salió totalmente premiado en esta ceremonia Independent Music Award.
Muy bien. ¿Vamos a la pausa? Vamos al corte comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana con los titulares, con la actualización de noticias de Chile y el mundo. Antes de ir a la pausa, les tengo una gran noticia. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores se unieron para darte eso que solo tú necesitas. Conoce el nuevo falabella.com. Y no te pierdas el Seminario Internacional Innovaciones Educativas para la Sociedad del Futuro. Celebra el Día de la Educación Técnico-Profesional con un seminario imperdible. ¿Cuándo? Hoy, jueves 26 de agosto, a las 11:30 de la mañana, 100% online en duoc.cl. Duoc, técnicos que transforman el mundo. Y del 25 al 28 de agosto, elige tu futuro académico en feriaencuentra.cl, el encuentro vocacional virtual para elegir tu futuro. Regístrate ya en feriaencuentra.cl y vas a estar participando además por increíbles premios. Feriaencuentra.cl organiza La Tercera. Nos vamos al corte, ya volvemos con más temas acá, Dura en Punto. Quédese en la 89.7.
Para llegar a donde quieras, hay un nuevo punto de partida. Falabella.com. Todo en un solo lugar. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores unidos para darte eso que solo tú necesitas. Bienvenidos al nuevo Falabella.com. Punto de partida.
Ay, quiero cambiar mi software de recursos humanos. No tengo control en nada. Tengo que crear los contratos de forma manual y perseguir todas las firmas. Pierdo tiempo haciendo una a una las liquidaciones de sueldo. Necesito automatizar y digitalizar ya.
No lo pienses más y cambia tu antiguo software de recursos humanos por Senda de Defontana. Automatiza y digitaliza en una sola plataforma las firmas digitales, gestión documental, remuneraciones, asistencia y mucho más. Contrátalo en defontana.com. Senda de Defontana, software de recursos humanos para todos.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola Miguel,
hola.
Ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Ven a sentir antes de comprar o invertir, a experimentar un espacio inspirado en los Cowork, Family Room, Social Club y quinchos de nuestros proyectos. Ven a vivir los detalles de nuestros departamentos y a conversar tu mejor opción de inversión. Ven a conocer nuestros proyectos, a asesorarte con expertos para tomar una decisión bien pensada. Te esperamos en nuestro centro de experiencia Cento, Santa Isabel, esquina Santa Rosa, Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos de descentralización, hablemos de el cargo de gobernador regional, porque esta tarde a las 6, las y los 16 gobernadores y gobernadoras regionales se van a reunir por primera vez con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Yo decía, descentralización y gestión están entre los temas que se van a conversar con el mandatario. Hablamos de esto con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, a quien saludamos de inmediato. Gobernador, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días.
Bueno, digo buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues, ¿y usted?
Muy bien también, pues.
Ya, pues, ¿con qué expectativa, con qué petitorio bajo el brazo usted llega hasta a esta reunión o llegan a esta reunión los gobernadores, Claudio, pensando en varios temas que todavía están ahí, como que avanzan y están un poquito estancados, sobre todo el tema de la descentralización y este nuevo cargo que es inédito y que, por cierto, me imagino no ha sido fácil de instalar, ¿no?
Mira, efectivamente no ha sido fácil. Ahora, sabíamos que iba a ser difícil crear una nueva institución. Nunca ha sido algo trivial, mucho menos cuando se trata de repartir poder, que durante más de 200 años ha estado concentrado en las manos del poder ejecutivo, ¿eh? Recordemos que Chile probablemente, o sea, no probablemente, es el país más centralizado de toda América Latina y también de todos los países de la OECD junto con Grecia. Y eso no lo vamos a revertir en un mes ni en dos meses. Ahora, uno esperaría que en este caso el presidente de la República diera señales más concretas respecto de su apoyo a este proceso, y no, como hemos visto hasta ahora, más bien señales o contradictorias o abiertamente de resistencia.
¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles, Claudio?
O sea, mira, desde las cosas simbólicas hasta las cosas prácticas. Este es un gobierno que ha improvisado mucho en esta materia. Recordemos que la ley que estableció la elección de gobernadores regionales se dictó en el 2017. Es decir, hubo más de 3 años y medio para preparar esta asunción de los nuevos cargos, y eso lamentablemente no se hizo. Hay muchas leyes, como la ley de rentas regionales, que todavía no se aprueba, de otras transferencias de competencia. Bueno, nosotros hemos esperado que todo eso hubiera estado listo, lo mismo las dotaciones de los distintos gobiernos regionales. Ponte, ayer yo tuve una reunión con la ministra de Transporte, que agradezco, de muy buena disposición. Pero se nos transfieren competencias y no se nos transfieren los recursos. Por ejemplo, vamos a tener que hacer licitación de los de las plantas de revisión técnica, competencia que nunca pedimos los gobernadores. Sí. Se nos entrega, pero no se nos entrega ningún recurso y no se nos entrega tampoco ningún personal. Todo el personal queda en el Ministerio de Transporte, en este y en otros temas. Entonces yo te diría, desde ese tema de improvisación hasta señales bastante, ¿cómo se llama?, contradictorias, como por ejemplo esa rebaja que tuvimos de presupuesto a pocos días de asumir, esta disputa por los lugares emblemáticos en las regiones de los edificios donde estuvo durante más de 200 años la máxima autoridad regional. Yo esto lo puedo contar porque se lo planteé al presidente de la República cuando me llamó después de la elección. ¿Qué hubiera pensado él si después de la dictadura al presidente Elwin, en vez de entregarle la moneda, lo hubiera mandado al Diego Portales y el general Pinochet se hubiera quedado en la moneda? Hubiéramos dicho, es un despropósito, porque los símbolos republicanos son importantes. No es solo un tema de espacio para trabajar, es un tema de simbología. Bueno, en la región metropolitana de Santiago y en todas las regiones de Chile, donde siempre estuvo la máxima autoridad regional, se quedaron instalados estos delegados, que es una institución que, tal como lo temíamos, aporta muy poco valor y más bien genera confusión y disputa. Este tipo de cosas, te diría yo, son las que uno esperaría que el presidente diera señales en materia legislativa, en materia presupuestaria, en materia de símbolo, y también de, ¿por qué no? El gobierno, como tú sabes, por ley, puede entregarle servicios públicos a los gobiernos regionales de oficio. Te voy a poner un ejemplo: la Corfo Regional, Cercotec Regional, Cernatur, todo este tipo de servicios que funcionan en todas las regiones de Chile con presupuesto del gobierno regional, no del nivel central. ¿Por qué no traspasarlos para que los gobiernos regionales puedan llevar a cabo su tarea? Bueno, ese es el tipo de cosas que vamos a discutir hoy día. Yo tengo expectativas más bien moderadas o bajas de la reunión, pero bueno, es una reunión que nosotros mismos pedimos. Y vamos casi todos los gobernadores hoy día de la tarde.
Dejé quedarme un poco con la figura del delegado presidencial, que usted lo sacaba a colación, Claudio. Estamos conversando con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. A raíz de lo mismo, ¿esto tiene que ver con qué? Con que la figura del delegado presidencial, como muchos de sus pares dicen, entorpece la labor de los gobiernos regionales. ¿Usted comparte eso? Y muéstreme un ejemplo si efectivamente usted, en el caso específico, acá en la gobernación de la región metropolitana, ha tenido esa dificultad de trabajar con el delegado presidencial, que en este caso es Felipe Guevara.
Mira, primero, no todas las regiones han sido igual. Hay algunas regiones en que había un intento de colaboración de parte de los delegados y otras en las cuales ha habido abierta hostilidad. Yo he escuchado de mis colegas que hay, por ejemplo, seremis que no pueden ir a reunirse con el gobernador si es que no le piden primero autorización al delegado.
¿Y usted de qué lado está, Claudio? ¿Ha sentido esa hostilidad? ¿O ha sentido apoyo?
Porque yo en lo personal no tengo mala relación con Felipe Guevara, en lo personal. Pero sí hemos tenido dificultades. Por ejemplo, cuando tuvimos el sistema frontal hace una semana, Santiago, yo siempre planteé esto porque fui intendente, así que sé que cuando hay emergencia es muy importante que haya unidad de mando. Y sin embargo, en vez de ver colaboración, lo que yo vi era un intento de parte del delegado de no solamente reafirmar su rol como cabeza en materia de emergencia, sino como de ningunear el rol del gobernador. O sea, el delegado de Santiago llegó a decir que el gobernador era solo un colaborador más, como lo podría ser cualquier parlamentario, cosa que primero es falsa, porque la ley no establece que los parlamentarios, sino que el gobernador, son parte del comité de emergencia. Pero además es absurda. O sea, esto es un problema de sentido común básico. El principio democrático en cualquier república en el mundo establece que la máxima autoridad de un territorio es siempre la autoridad elegida por el pueblo. Entonces, tener una disputa, además en un tema tan sensible como una emergencia, gracias a Dios no pasó nada grave, pero imagínate que hubiera sido un terremoto o un tsunami, y tú tienes a dos autoridades, una investida por el pueblo, la otra un funcionario designado, que tienen como tensión respecto de quién conduce la crisis. Eso me parece que es un mal diseño, y creo que además cuestiona el principio democrático que está detrás de la descentralización.
Claudio, ¿pero tiene que ver con una lucha de competencias esto? ¿O tiene que ver, lisa y llanamente, con arrogarse poderes, por ejemplo, que no le competen a alguien?
Mira, a ver, yo te diría, creo que hay un mal diseño.
Esto partió mal, dice usted.
Sí, o sea, yo diría, pero partió, ojo, yo fui un defensor de que el proceso no partiera porque teníamos una suerte de profecía autocumplida. Se hacían las cosas mal y después se decía, como no está bien, no la hagamos, porque la resistencia del Estado, del nivel político y tecnocrático, de entregar poder a otros niveles subnacionales es muy alta. Entonces, yo era los partidarios que decía había que partir. Tanto es así que, por ejemplo, yo me doy cuenta en las reuniones que yo tengo con los ministros, que si no tuviéramos una autoridad elegida por el pueblo y con autonomía respecto al gobierno, no tendríamos la posibilidad que estamos teniendo hoy día de debatir de tú a tú. O sea, yo ayer con la ministra de Transporte, con quien tengo una excelente relación personal, quiero dejarlo en claro, ella decía, sí, mira, estamos haciendo la política de transporte de la región metropolitana y cuando tú quieras te las vamos a informar. Y le dije, no, ministra, tenemos un problema, porque la ley dice que el que hace las políticas regionales, no las nacionales, las regionales, son las autoridades regionales. O sea, yo voy a hacer la política de movilidad y la voy a invitar a usted y a sus funcionarios a que participen. O sea, esa tensión, yo creo que es una tensión positiva, porque quiere decir que hoy día el territorio, los municipios, la ciudadanía, va a tener más posibilidad de incidir. Voy a poner otro ejemplo. Ya han habido dos regiones que han decretado la emergencia climática. Nosotros lo vamos a hacer la próxima semana, estamos constituyendo un consejo asesor en materia de cambio climático. Ahí no estamos esperando que el gobierno central lo haga. Lo estamos haciendo nosotros como región porque sabemos, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana de Santiago, que la principal efecto del cambio climático es la crisis hídrica y que tenemos que enfrentarlo como región. Todos estos ejemplos que te estoy poniendo dan cuenta que, claro, esta institución no parte ni con todos los recursos ni con todas las facultades, que el delegado, no solamente por diseño, sino también por instrucción política del gobierno, ojo, eso se lo va a plantear hoy el presidente. Este gobierno le ha tratado de empoderar a los delegados a costa de los gobernadores, y eso genera tensión, pero yo creo que al final va a predominar el principio democrático.
Claudio, ¿usted tiene trato directo con los ministerios o lo tienen que hacer a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional?
Mira, la firme.
Sí. El
mensaje político del gobierno fue: ningún ministro se reúne con el gobernador de la metropolitana o de Chile sin el delegado. Pero de facto, como la gente no es tonta y la gente se da cuenta que esto tiene que funcionar, yo me relaciono directamente con los ministerios.
Bueno, pero es una decisión que adopta usted.
Sí. Y los ministros que han decidido relacionarse conmigo, hay otros que no, pero
lo que quiero preguntarle, ¿usted se está saltando la subsecretaría?
No, pero la subsecretaría nunca estaba en la ecuación. Ellos son un apoyo técnico.
Ya, perfecto. Ya. Y usted por eso va directo al ministerio.
Oye, pero ojo, tiene mucho poder la Subsecretaría de Desarrollo Regional. O sea, el nivel de recursos discrecionales que maneja la Subsecretaría en regiones a veces puede superar lo que hace el gobierno regional. Eso es parte de las, yo digo, de la herencia de más de 200 años de centralismo. Pero, mira, yo soy de las personas muy optimistas. Yo creo que es verdad que tenemos tensiones, sí, pero yo estoy viendo ya en un mes cómo empieza a cambiar el eje político. O sea, el hecho que uno tenga una votación, en el caso mío, de más de 800.000 votos, no es trivial, ¿eh? Porque tú te empiezas a dar cuenta que las empresas, las universidades, las organizaciones sociales, más allá, la gente no se lee la ley. O sea, cuando yo convoco a las empresas de servicios de utilidad pública en el marco de un sistema frontal que azotó Santiago la semana pasada para fiscalizar cómo están, ellos no llegan con un texto de la ley y me dicen, sí, pero es que la facultad está... No. Usted es la autoridad regional, venimos porque usted nos convocó. Y eso va a empezar a pasar y está pasando. Yo, por ejemplo, hoy día tengo un tema de movilidad. Estoy creando el Consejo Asesor de Movilidad Sustentable de la Región Metropolitana. Cerca de 20 expertos, representantes de gremio. Nadie me dijo que no, nadie. De 20 personas, nadie me dijo que no.
Claudio, déjeme despejar un punto a propósito de todo lo que estamos hablando. ¿Esto tiene que ver efectivamente con el gobierno de turno o tiene que ver con el diseño?
No, a ver, yo diría, mira, el diseño no es bueno porque fue como, este es como una guagua que nació con forceps. Todo el mundo decía que quería, pero al final hubo que sacarla empujándola. Pero yo te diría que este gobierno en particular ha sido hostil al proceso de centralización.
Ha sido hostil, dice usted.
Sí, y yo creo, como creo en la redención del ser humano, hay muchas autoridades, y espero que el presidente de la República entienda, que primero, este proceso llegó para quedarse, que aquí uno puede acelerar o enlentecer los procesos, pero no los puede detener. Y por ejemplo, yo creo que a fuerza de imponer un delegado que más bien, como he dicho yo, parece un chaperón, es decir, alguien que trata de vigilar lo que el otro hace más que ayudarlo a que haga bien la pega, va a terminar haciendo que la institución del delegado, más temprano que tarde, no sé cuándo, desaparezca. Y en eso yo esperaría que el presidente de la República dijera, mira,
Pero Claudio, ¿pero no es razonable que la figura del presidente tenga efectivamente la figura del delegado o tenga una representación en las distintas zonas geográficas del país?
Oye, absolutamente de acuerdo. Si yo por eso que te decía, siempre creí que el gobierno tenía que tener algún representante en la región para coordinarse con los gobernadores, para coordinar aquellos servicios públicos que todavía están en manos del Ejecutivo. Eso nunca lo he puesto en duda. Pero cuando a mí me dice, mira, cuando hay una emergencia, un alcalde en su comuna coordina, pero en la región el gobernador es uno más. Cuando me dicen que vamos a evaluar los proyectos ambientales, pero el gobernador no tiene ningún rol. Cuando va a haber un comité de ciencia y tecnología o un comité de cambio climático, pero eso no lo va a presidir la máxima autoridad regional. Cuando veo ese tipo de cosas, te diría, no, estamos mal. El diseño de este delegado fue hecho para más bien fiscalizar, neutralizar, que apoyar y coordinar.
Claudio Rego, el gobernador de la Región Metropolitana, en conversación con Duna. Claudio, gracias por su tiempo. Suerte para la tarde, ¿eh?
Ya, Rodrigo, muchas gracias a todos los auditores.
Chao. 7:38, nos vamos a ir al corte. Quiero contarle antes que Inversiones Sura presenta el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Una invitación a diversificar tus activos tradicionales con una sólida selección de fondos nacionales. Aprovecha esta oportunidad que es por tiempo limitado. Inversionessura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y además de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web en defontana.com. Y les queremos contar que en PC Factory encuentras todo lo que buscas en tecnología en un solo lugar. Computadores, smartphones, smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. Café La Divisa. Desde la altura de su finca ahí en Colombia, llega el Café La Divisa de nuestro país, un café de especialidad, sustentable y 100% arábica, en granos, molido y también cápsulas compostables y biodegradables. Compra en cafeladivisa.cl porque despachan a todo Chile. 7:39, la pausa tras el corte, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Ya volvemos.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
¿Y cuánto faltará? Me debo ir porque Frugencio llegará a casa y no he ordenado nada.
Ay, sí. Apúrate para evitar problemas. Igual pienso que en un futuro todo será distinto.
El futuro será cuando un robot se encargue de limpiar la casa.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras aspiradoras, robots y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
No puedo creer lo que veo. A cada paso me sorprendo. Social Club, sala de reuniones y una lavandería con Cowork. ¡Oh! Un área exclusiva para bañar mascotas. A Rocky le va a encantar. Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Hola Miguel, hola. Ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El abandono de los combustibles fósiles como fuente de energía no solo es una buena noticia para el planeta y la lucha contra el cambio climático, sino que además traerá consigo la generación de 60 millones de empleos en el sector solar en todo el mundo. Así lo informó un artículo de la Universidad Austral de Chile publicado en la revista Energy, el que proyecta esta explosiva demanda en la industria fotovoltaica para 2050, frente a los 7 millones de puestos de trabajo generados durante el año pasado. El artículo estima que la energía solar representará el 45% de los empleos netos a nivel global, a medida de que los combustibles fósiles se vayan eliminando en favor de las energías renovables. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7:43. Estamos acá en la 89.7 junto a Nicolás Vergara. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo?
Todo bien, muy bien.
Sí, pues jueves, así que estamos mejor. Mañana estaremos mucho mejor.
Mañana seguramente mucho mejor.
Mañana vamos a estar mucho mejor.
Saludemos a nuestro infiltrado de esta jornada de día jueves. Sebastián Minay, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, hola, ¿cómo están, chiquillos?
Hola, chiquilla. Sebastián, ¿cómo está ahí?
Mucho gusto verlos.
Y chiquilla, porque hola. Está también la José Tapia, María José Tapia, junto a nosotros como infiltrada de día jueves. José, ¿cómo te va?
Hola, bien, ¿cómo están ustedes?
Qué bueno. Bien, pues. Todo bien por acá.
Bien, bueno.
Oiga, don Sebastián, hablábamos hace poco rato con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Y uno sí. tiende a mirar lo que pasa, un más centralista, ¿no? Y lo conversado al principio de semana a propósito de lo que significó la inscripción de las candidaturas, las luchas y la batalla, o la madre de todas las batallas, que es lo que va a pasar en la región metropolitana con los senadores. Pero usted trae además otras tres luchas parlamentarias que prometen en regiones. ¿Cuáles? ¿A dónde hay que mirar? ¿Dónde hay que poner el ojo?
Sí, no es por ser arbitrario ni discriminador, porque en todas partes está interesante. Y antes de ir con dos cucharadas de la papa, sí, ojo, no sigamos repitiendo esto de que hay 9 candidatos presidenciales. Voy a ser súper majadero. Están declarados, no están inscritos.
Así es. Sí.
Y si me apuran, me podría apostar el dedo meñique que hoy día o mañana se podrían caer 1 o 2. Vamos de inmediatamente.
¿Por quiénes apuestas tú?
Yo tengo un margen de duda de si don Diego Ancalao, y no es por tenerle mal a él, todo lo contrario. No habrá llegado muy encima con las firmas y muy bien el margen.
Es que llegó bien al filo, claro.
Claro, y sí. Puede haber un efecto, un rebote ahí, que algunas te queden fuera. Y me imagino que las cosas se pondrán en su orden y se terminará acreditando que don Gino Lorenzini no cumple con los requisitos para apostar como independiente porque no tiene el año de no militancia que te exige la ley antigua.
Ah, pero, ¿tu información te dice que es así? Que...
Yo no estoy 100% seguro, pero no estoy 100%, como yo te dije, no estoy seguro, pero me inclino a creer que en una o ambas de esas de esos casos podría ocurrir aquello, pero la última palabra la tiene el servicio electoral. Me huele que podría ser luego. Oye, en Antofagasta, circunscripción tercera, que elige 3 senadores, ahí se armaron cachacascán súper interesante, porque ahí mi mamá me lo pegó cachacascán.
Se le cayó el carnet de identidad.
Sí,
a
se mirar. Le cayó el carnet.
Octavio Sujan Espejo, Titanes del Ring, ya vamos.
Exactamente. Oye, eso iba a ser, no sé si mejor o no tan entretenido antes, porque ahí se iban a ver las caras originalmente, se supone, la alcaldesa Karen Rojo, hasta que fue condenada y fue destituida y se tuvo que despedir de la senatorial, y Alejandro Guille, que ya sabemos lo que pasó. Pero acá se da una cosa bien interesante, porque está, por un lado, la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez.
Sí.
Y por lo que me contaba la gente de ese partido, está la pelea con el candidato que era intendente y que fue el candidato de Paulina Núñez a la gobernación, Marco Antonio Núñez, que ahí parece que los dos se prendieron peleando durante la campaña. Me dicen en Renovación Nacional que además el señor Núñez habría estado apoyando a Sebastián Sichel, o sea, en el bando rival de Paulina Núñez, que como bien sabemos...
Desbordista a la primera hora.
Claro, porque además es la esposa de Cristian Mónquer, aliado con Mario Desbordes, y ahora se inscribieron los dos, lo cual significa que tienen que apelarse los mismos votos. Y por un lado uno podría decir que la diputada Núñez se pudo quitar de encima a una rival de peso como Karen Rojo, pero a cambio ganó otro. Y además está entretenido porque ahí pelea su reelección don Pedro Araya,
Chipo,
el senador que era ex demócrata cristiano, ex PRI, que ahora no tiene Alejandro Guillé. Tiene que vérselas con la diputada radical Marcela Hernando. Obviamente, los dos bloques tienen 2 candidatos más, pero además, eso se pone detenido por la banda izquierda, porque en Apruebo Dignidad postula al Senado Esteban Velázquez, diputado ex PPD del Frente Regionalista Verde Social, que fue alcalde de Calama, no es poca cosa,
sí,
en esa región. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí, porque si fuera por las últimas elecciones, Paulina Núñez, el 2017, su última postulación a diputada, sacó 37.000 votos y fracción. Su antes amigo y rival Díaz, en la primera vuelta a gobernadores, sacó, que fue este año, específico.
Sí, te quería corregir porque dijiste Marco Antonio Núñez. Y es Marco Antonio Díaz.
Perdón.
Dijiste
perdón,
Marco Antonio Núñez y yo me empecé a dar vuelta con Marco Antonio Núñez. Yo no sabía que se había ido.
Toda la razón, Nicolás.
Exdiputado, ¿no?
Exdiputado.
Confundiéndolo con el exdiputado PPD. Sí. Marco Antonio Díaz. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, Marco Antonio Díaz sacó casi los mismos votos en la primera vuelta de gobernadores de este año que lo que sacó Paulina Núñez como diputada la última vez. 36.000, 37.000.
Con una participación que fue el doble, ¿eh?
Claro, pero en segunda vuelta Díaz cayó a 16.000 votos porque, como me han dicho en ese sector, en segunda vuelta la derecha no salió a votar. Don Pedro Araya, en su última elección del 2013 de senador, fueron casi 30.000 votos. Y don Esteban Velázquez, en su última diputación, 10.000 votos. En Coquimbo, el caso del otro Velázquez.
Ahora, pero espérate un poco.
Dime.
Yo sé que a ti te encanta el tema del otro Velázquez, pero aquí hay un tema. Hay, en Antofagasta hay un par de cosas. Uno.
Agregue nomás.
Guiller buscó un nuevo aire porque no salía. Era un dato objetivo, te lo decía toda la gente de Antofagasta.
Por esta misma trifulca, exactamente.
Por esta misma trifulca. Y básicamente, además, probablemente uno cuando ve el caso, bueno, se da más en esta elección, pero el caso de Antofagasta es un caso siempre. Todos son locales, y son bien locales. Sí. Son muy, muy locales.
Eso es
verdad. No hay implantados, no hay trasplantados, y eso es bien.
Cosa que pesa harto en esa zona.
Muchísimo.
Ha de decirse.
Muchísimo. Y entiendo que es una de las razones por las que, a pesar de que Alejandro Guille, que era original de Antofagasta, tenía pocas posibilidades, era porque había sido percibido como que no estaba al pie del cañón en Antofagasta como los locales quieren,
como un foráneo.
Exacto. Sí, hay regiones donde la punición es especialmente dura contra los afuerinos, es cierto. Uh-huh. Justamente, fíjate que en Coquimbo Marcelo Díaz, que es diputado por la quinta región, va a probar suerte ya como candidato a senador, va de compañero de lista del diputado comunista Daniel Núñez,
presidente
de la Comisión. Claro, exactamente. Y eso le va a poner más ají a Coquimbo, donde también se eligen tres diputados.
Tres senadores.
Porque ella ya está enredado con el asunto de Pedro Velázquez. Yo se lo advertí otro día. Mira, yo encuentro bien dudoso que Chile Vamos lo baje, porque si lo bajan,
no pierden un
devuelven a la coalición el mismo estado de pesadilla en que se encontraban antes.
No, y además que hoy día, bajar un candidato hoy día es muy costoso, porque no tienes posibilidad de reemplazarlo. Y dado la cifra repartidora, tú necesitas alguien que te aporte votación. O sea,
exactamente,
es un suicidio político. Se podrá hacer todo lo que tú quieras, pero no. Ahora, yo te insisto, más allá de las condiciones procesales del exalcalde Velázquez, las visiones en regiones respecto a los caudillos locales son completamente distintas.
Bueno, ahí hay una duda, ahí sí, pero es el problema de ellos. Mi de punto acuerdo. Es que se ve muy horrible fue presentarle fuera. Pero la gran duda acá es si Velázquez Pedro, el exalcalde de Coquimbo, va a ser una amenaza o no para Matías Walker. O para el mismo Sergio Gaona.
Que llegaran a salir. O sea.
No, me refiero a que como Pedro Velázquez en su día fue demócrata cristiano,
sí.
Puede enredar un poco la cosa allá. Ahora, hay gente que es de la zona, que a uno le dice, ¿sabes qué? En el caso de Pedro Velázquez no creo que mueva mucho el tablero, porque acá en la zona está bastante desprestigiada por todo lo que pasó. Claro, se supone que debería ser un nombre que le aporte a Gaona más que le perjudique. Recordemos que ha habido en otras ocasiones elecciones donde el candidato supuestamente privilegiado termina siendo fagocitado por su compañero de lista. Hasta ahora dicen que eso no debería pasar. Hay que ver ahí porque Matías Walker va de compañero, que sacó la última vez como diputado 15.000 votos de fracción, va acompañado de doña Adriana Muñoz, que va nuevamente al Senado y que el 2013 sacó como 73.000 votos. Hay que ver qué pasa ahí.
Sí, era distinto la circunscripción de Walker, no era exactamente comparable.
No, es verdad. Y la última, para no latir más, que va a estar bien detenida, es la circunscripción Los Ríos 12, donde eligen tres, y en esa región, entiendo, hay un solo distrito, una sola diputación. Y ahí pasan dos cosas. Por un lado, en la derecha va a haber una especie de competencia simbólica relativa a las dos almas, si tú quieres, un poco lo que se comenta. Está por un lado la senadora Udi Ena Fombea, que va a la reelección, digamos. La última vez, el 2013, Ena sacó 34.000 votos. Y lo que es el comidillo de la derecha es que ahí se las va a ver con María José Gatica, que es todo lo que está en su antítesis. Todo lo contrario a ella. María José Gatica fue la candidata a gobernadora que perdió en la última elección de gobernadores. Primera vuelta 50.000 votos, segunda vuelta 20.000. En esa región el rechazo sacó cerca de 35.000 votos. En la Fondea es de tronco gremialista. Los RN de la zona describen con entusiasmo Gatica como la hija de un maestro de construcción o mueblista. La cosa que y hay un antagonismo que está declarado. Además pesa el tema del 10%, y lo sabroso ahí que van con dos compañeras lista más, pero entre las dos va a salir solamente una, porque en la derecha y en la izquierda asumen que el senador socialista Alfonso Urresti, comillas, sale caminando.
Así se dice.
Y la duda es si arrastra o no al expresidente de la Cámara, Iván Flores, quien va acompañado de un compañero de lista que se llama Sayonara Yáñez, dato curioso. La gran duda es el Frente Amplio, ¿qué pasa ahí? Porque lleva a Revolución Democrática a un nombre que para mí es el menos desconocido, don Roberto Giubergia. ¿Por qué es relevante lo que pasa con el Frente Amplio? Porque ahí ganó la alcaldía Carla Anman, que es hija de Carlos Anman, el ex rector de la Universidad Austral, que ahora es candidato a diputado por la Democracia Cristiana en el cupo que deja Iván Flores. Entonces ahí la geografía entre sanguínea y política de la zona te puede dar para pensar un poco. No sé si hay más lista aparte de las tres, pero me dicen que ahí va a estar interesante. Bueno, hay más regiones también, pero ¿para qué extenderse más? En Los Lagos también es una cosa interesante respecto a qué es lo que puede ocurrir, ¿eh?
Ya, vamos a ver qué es lo que pasa después.
Toda esa gente que está buscando trabajo.
Así es.
O sea, sí, salga el candidato que salga, van a tener que hacerse cargo de este problema que se profundiza. Hemos venido escuchando esto todo el año, pero esto cada vez tiene cifras y datos que alertan un poco más. A ver, a comienzos de semana el INE justamente publicó la encuesta suplementaria de ingresos, donde da cuenta de que los ingresos medios de la población subieron un 2,3% frente al 2019. Esto, en líneas generales, es una caída del 0,7% si consideramos que la inflación subió un 3%. Por ende, aquí no hay un alza real.
O sea, los salarios reales cayeron.
Efectivamente. Y este es el segundo año que pasa lo mismo, que la inflación sube por encima de los ingresos laborales. ¿Y por qué básicamente se está dando este cuento? Porque hay 2 millones de personas que salieron del mercado laboral a raíz de la crisis sanitaria. Y esto obviamente empujó los salarios a la baja y solo se han recuperado 1 millón de empleos. Y ahí empieza el problema. El Banco Central publicó la semana pasada que las ofertas laborales están en récord. En su mayor nivel desde el 2015, la consultora Randstad decía que en el primer semestre el número de ofertas de trabajo habían tenido un incremento del 72% versus el primer semestre del año pasado, en contraposición a las postulaciones a las ofertas, que habían caído un 84%. Mayo, por ejemplo, la caída fue del 94% y se proyecta que hay una escasez de talentos de entre un 80 y un 90% para lo que queda del año. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí el sector empresarial ha puesto la alerta hace tiempo en este tema. En mayo, por ejemplo, partió Acimet asegurando que el 83% de sus empresas socias declaraban haber tenido dificultades para contratar. En junio llegó la construcción, después vino el agro. Hace una semana atrás, el mismo presidente de la CPC, Juan Sutil, daba cuenta de esta escasez. ¿Y qué ocurre? Lo que dicen los especialistas es que hay tres cosas. Primero, el temor al COVID. De hecho, la mayor caída se ve en aquellas actividades que son presenciales, dado como la manufactura, la logística. Lo dos es una baja en las remuneraciones, que ya lo veíamos, aquí no hay un incremento real en los salarios. Y tres, que es lo que ha generado más polémica, es este temor a perder los subsidios del Estado, si es que se firma un contrato. No sé si recuerdan toda la polémica que generó el expresidente de la SNA, Ricardo Aristía, cuando dijo en una entrevista en el Mercurio que no llegaban trabajadores por los bonos. Desde el mundo de la construcción después se planteó lo mismo, y lo que les decía el presidente de la CPC, Juan Sutil, también decía que hay personas que prefieren recibir el IFE a buscar trabajo. ¿Cuál es el tema en la discusión acá? Es si los sueldos realmente pueden competir con los bonos. Para que se hagan una idea, el IFE para una familia de una persona son 177 mil pesos. Puede llegar hasta los 887 mil, pero si son 10 personas o más. Este es un fenómeno mundial, que de hecho en junio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, frente a la misma problemática, le dio un consejo a las empresas diciéndoles, páguenle más. El debate ha llegado a Chile, el economista José Gregorio también ha planteado esta necesidad de pagar más, porque los empleos hay que recuperarlos, y aquí la polémica que se da es la oportunidad un poco en que el gobierno ha ido reaccionando. Porque aquí ha sido un poco contrario a la teoría. Inicialmente se le cuestionó por una mezquindad con respecto a las ayudas, que generó toda una polémica, porque obviamente las personas no estaban teniendo para subsistir en medio de un panorama de cuarentenas, de encierros, de falta de trabajo. Pero resulta que a medida que la actividad económica se fue ampliando, se fue abriendo, que la tasa de la pandemia empezó a bajar, que los empleos empezaron a solicitarse, el gobierno activa este IFE universal. Y mezclado con la seguidilla de retiros de la AFP, lo que un poco ha sido cuestionado de que no está habiendo una focalización en la ayuda, sino que esta universalidad que está afectando finalmente en todas estas variables. Es amplio el grupo porque obviamente hay quienes estiman que, lo que les decía inicialmente, que los sueldos no pueden competir con los bonos, pero por otro lado sí hay un grupo que dice que efectivamente los bonos y esta ayuda universal sin discriminar, sin focalizar, está generando este efecto en instancias en que se viene la temporada fuerte en la agricultura, septiembre parte la temporada alta hasta el orden de abril, mayo con los vinos, la construcción se está reactivando completamente, la actividad del turismo, los restaurantes también, han dicho que no han podido contratar gente para poder atender. Entonces, una problemática que salga el candidato, que salga, se den las disputas que se den a nivel de elecciones parlamentarias o presidenciales, se van a tener que hacer cargo de este cuento porque todavía hay 1 millón de empleos que no se recuperan.
María José, un solo punto, porque no tenemos nada de tiempo, pero un solo punto. Esa lógica de basta con pagar más para conseguir trabajadores, yo creo que no se hace cargo de un montón de realidades. Primero que nada, nadie puede asegurar, y de hecho es más, hay indicadores que plantean que se está ofreciendo más y que mayores sueldos, igual no hay, la gente no se está contratando. Y hay un elemento que es la informalidad por un lado, la cantidad de trabajadores por cuenta propia, y por cuenta propia entendemos a las aplicaciones, entendemos a un montón de otras cosas, entendemos por ejemplo que hay mano de obra calificada, que dado los aumentos de ingresos de dinero disponible en las familias, por ejemplo, están emprendiendo por cuenta propia reparaciones de casas, pinturas, en fin, por ejemplo en el gremio de la construcción, unos problemas prácticos en que el trabajo informal más los IFE está permitiendo que la gente trabajando menos obtenga mayores remuneraciones, entonces no es un tema práctico de que sencillamente la construcción o la agricultura pague más, porque si esa fuera la razón sería muy fácil. Además, por otro lado, también hay que entender que los precios, los sueldos, no los fija en una sola de las partes. O sea, uno podría suponer que es perfecta, que no hay límite para subir los sueldos cuando eventualmente tú tienes costos, tienes precios, tienes un montón de estructura. Entonces, es un argumento un poco simplista el pensar que solo subiendo los sueldos va a caer, va a aumentar la contratación y la disposición de la gente a trabajar.
Eso es lo que ha dicho justamente, perdón, el sector empresarial, que es claro. un argumento simplista. El tema es que de alguna forma hay que recuperar esos empleos y
no, pero sí que los empleos, sí, la oferta de empleo está, lo que no hay es demanda por empleo. O sea, entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Paguen más? No necesariamente, sino que miremos la nueva forma, la nueva estructura del empleo hoy día, que es distinta.
Tal cual, y por eso es un desafío también para el sector empresarial ver cómo suplen todos esos cupos que requieren para el agro, para el sector turismo, para la construcción, con aquella gente que, como dices tú, ha emprendido por cuenta propia o ha buscado otro tipo de formas de acceder a la misma remuneración o más.
José Tapia, Seba Minay, hasta la próxima.
Nos vemos.
Que estén muy bien.
Que estén bien.
Cuidan.
Nico Vergara, hasta un ratito.
¿Esa es la de la victoria, negro?
No, tengo pegado en esto de ser conejitos para.
No, eso es pizza. Eso en mi época era paz y amor.
Sí. en tu época. Como dijiste, la vela y tres, pensé que esté yendo más para atrás, pero correcto.
No, en mi época. Ya,
que les vaya bien. Nicolás Vergara se queda acá. Nos van a retar. Hablemos en off de inmediato. Antes, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Quédese acá, el 89.7. Que tenga una buena jornada de jueves. Buen día.